Hola, 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 mis amores lindos. Vamos por Power. Bienvenidos, bienvenidas a este espacio donde las mujeres somos las protagonistas. Bueno, y hoy con nosotros en cabina, una mujer, y óyeme, una revolucionaria en su manera de actuar, en sus avances, siempre muy avanzada a sus tiempos. Y me refiero nada más y nada menos que a Mercedes Finkelman.
Óyeme. ¡Muchas gracias!
Mercedes, bienvenida. Pero te voy a hacer una pregunta de inmediato. Oye, ese nombre, Mercedes, y ese apellido, Finkelman, explícame.
El nombre de Mercedes es muy común, tú sabrás, porque
por eso.
Como somos dominicanos, hay muchas Mercedes en la República Dominicana. Bueno, pero el apellido de Finkelman es por mi esposo, o sea, estoy casada con un judío, y tú sabes que esa gente tiene unos apellidos medio raros.
Que no
raros.
Es un jodido, que un no, judío.
Un judío, no jodido.
Hay que aclararlo.
Hay que aclararlo. Sí, y por eso ese apellido que llevo ahora, sí, definitivamente.
Ok. Entonces,
pero Mercedes, mi nombre es Justina Mercedes.
Justina.
Justina Mercedes.
¿Quién se llamaba Justina, tu abuela?
Fíjate, no sé. No sé por qué mi mamá. Tú sabes que antes se usaba poner la gente dos y tres nombres, y nicknames y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, Justina Mercedes y me dejaron con Mercedes. O Mechi. Mecho. Todo el mundo me llama diferente.
Mechi. Yo te digo Mechi.
Pero tú me dices Mecho. Tú siempre me dices Mecho.
Bueno,
sí.
Bueno. Pues vamos a conocer un poco más a fondo de lo que es Mercedes Finkelman, de lo que ha sido su vida, su trayectoria. Uh-huh. Y vamos a iniciar aclarando dónde naces, de dónde vienes.
Nací en un pueblito que adoramos todos los baitoeros, que es muy, muy querido por todos nosotros los de ese pueblo, que nacimos de ese pueblo. Se llama Baitoa, estás 10 minutos de Santiago, básicamente 10 o 15 minutos. Y es un pueblo muy querido por toda la gente que vivimos allí por muchos años. Nací de una familia humilde, pero muy respetada, porque mi papá, nací y crecí en una familia muy larga. Mi mamá tuvo... éramos 12 hijos. Entonces mi papá,
¿cuántas hembras?
8 hembras y 4 varones. Y entonces nací, como te digo, vine de una familia muy larga. Pero mi papá era un hombre súper, súper, súper respetado allí en mi pueblo, porque era un hombre, éramos humilde, pero muy trabajador. Era muy trabajador.
Y que tú recuerdes, ¿qué hacía papá y mamá con esta familia tan grande? Labraban la tierra. ¿Qué hacían para producir y sobrevivir?
Mi papá siempre tenía pequeños terrenos. Él hacía como con lo que le llaman allá conuco.
Conuco.
Conuco, ¿verdad?
Sí.
Así que le dice, bueno.
Una extensión territorial donde siembran.
Cerca de la casa y siempre sembraban muchos vegetales y nosotros comíamos de los vegetales del patio, básicamente.
Básicamente. ¿Qué vegetal era el que más sembraba?
Los molondrones, las lechugas, los tomates, los pimientos, cebollas. Mi papá era un experto en eso. Y él trabajaba en diversas cosas. Él trabajaba con los riquitos de mi pueblo. Lo buscaban a él porque era un hombre muy serio, muy respetuoso y muy responsable. Tengo que decir eso de mi papá, humildemente. Y bueno, y él fue quien nos crió a todos, de acuerdo a cómo fueron subiendo todos. Todo el mundo se dispersó. Algunas, las mayores, se vinieron para Estados Unidos. Luego ellos trajeron a mi papá para acá. Así fue como llegué acá, para adelantarme un poquito a las preguntas y a mi vida, más bien. Luego vinieron todos los mayores para acá. Luego vine yo con mi papá, con mi mamá y cuatro que quedamos allá, cuatro de los hijos. So, vinimos para acá todos. Yo vine como a los 17, casi 18 años.
Cuando dices que llegas acá, uh-huh, y llegaron parte de tus hermanos y en distintas fechas, ¿a dónde te refieres acá? ¿Dónde? ¿A la capital dominicana? ¿A dónde?
Sí, saliendo, sí, sí, verdad, no me supe expresar ya, porque no me hiciste la pregunta de cuando viniste para Estados Unidos, pero yo me adelanté.
Es por los oyentes, yo entiendo perfectamente.
Sí, 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 bien, realmente salí de mi pueblo con mi mamá y cuatro hermanos que quedamos allá. Todo el mundo se dispersó, como te digo. Llegamos a Nueva York.
A Nueva York.
A
la
Nueva
llamada
York.
Capital del mundo.
La llamada capital del mundo. Llegamos a
fueron
una...
por Power ahí. Para Nueva York.
A la 135, que era la candela en esa época.
Sea,
pero sobrevivimos.
Que ustedes, tu familia, no pasó el filtro de ir, por ejemplo, de Baitoa a la capital dominicana.
No.
Sino que fue directo de Baitoa a Nueva York.
A Nueva York.
Okay. Exacto. Viendo que ustedes son con una familia con una fisonomía muy bonita. Tú eres una mujer muy linda.
Gracias.
¿Y llegas a qué edad? Acá a los Estados Unidos, a Nueva York.
A los 18 años.
A los 18 años. Sí, Yo siempre he creído que los 17 años de una mujer definitivamente alcanzan la plenitud de la belleza de cualquier mujer. Y obvio, alcanza los 18 y por ahí María se va hasta los ciento y pico. Cuando tú llegas a Nueva York, rozagante, bella, preciosa, pero que lo que estabas acostumbrada a sembrar en un conuco. ¿Llegaste a sembrar?
No.
¿No sembraste?
No.
¿Ni recolectaste?
Yo recogía.
¿Recogía? Sí. Es lo mismo para los fines.
Bueno, sí.
Sí, recolectabas.
Exacto, sí.
Y llegas a Nueva York, a esta ciudad de acero. ¿Cómo te impresionó Nueva York?
¿Cómo te digo? No fue un cambio, definitivamente, pero no fue, como que no me impresionó así tanto, porque tú escuchas hablar tanto de Nueva York, de Estados Unidos, que de Manhattan, aunque yo estaba jovencita en esa época, pero no fue una impresión tan grande. Llegué a la casa de mi hermana con mi mamá y mi papá y llegué como a reencontrarme otra vez con mi hermana mayor, con mi familia. Y éramos bien metiditos siempre en la casa y como que, nada, una ciudad más grande, simple y llanamente. Nunca he sido de impresionarme así por ¿cómo te cuento? No, exacto. Pasó normal. Pasó
entonces,
mi época.
Mecho llega a Nueva York, llegan a casa de tu hermana y obviamente con tus padres, o sea, muy bien protegida.
Exacto.
¿Qué haces? ¿Comienzas a trabajar? ¿Qué es lo primero que haces?
¿Qué es lo primero que hago? Bueno, pasé un tiempito empecé a estudiar, ¿ok? Empecé a estudiar inglés primero.
Muy bien.
En George Washington High School en New York. Mi mamá y mis padres querían que yo estudiara, que estudiáramos, no yo solamente. Empecé a estudiar, había dejado mi novio en la República.
¿En Baitoa?
En Santiago.
En Santiago, sí. Que está muy cerca.
Exacto, sí, mi novio era de Santiago, se quedó allá, él trabajaba para Los Lamas en esa época. Y luego mi mamá y yo viajamos 6 meses después y él vino conmigo. Encontró la visa, le dieron la visa porque era bien fácil.
El amor es la distancia más corta.
Sí, bueno, sí, pero sí, fíjate, empecé a estudiar y luego ya cuando vino mi novio, en esa época, nos pusimos a trabajar los dos y nos casamos al año de estar aquí.
¿Te casaste entonces teniendo unos 19 años?
19 para 20.
Wow.
Me casé, muy jovencita. Salí de mi casa con una mente muy, muy... Oye, es impresionante, pero quería hablarte de esto que es muy importante para mí y creo que para...
De eso se trata, para, de que abras el alma.
Exacto. Y para las mujeres ahí afuera. No todas, obvio. Pero te voy a hacer una anécdota personal, ¿no? Cuando yo me casé a los 19 para los 20... yo salí con una mente de mi casa, de la casa de mis padres, con una mentalidad, una mujer inocente, una niña
tierna
completamente, y me caso con un muchacho que en esa época era de la ciudad,
él era de Santiago de los Caballeros, la segunda capital de la República Dominicana.
Exactamente, y era un muchacho... sano en sus méritos.
Pero con mayor desenvolvimiento.
Exactamente. Y hombre al fin, ¿no? So, yo me caso, bien, me caso. Duré 13 años de casada con Miguel Plasencia, así se llama él. Y me divorcio a los 13 años de casada ya con tres niñas.
13 años de casada.
13 años
tres
de casada.
Tres niñas, ¿decides tú divorciarte, Mercedes?
Bueno, sí, tuve yo que tomar la decisión. Porque, ¿cómo te digo? Fue un matrimonio... Ay, no, yo no te puedo ni explicar. Yo sé que me casé, tuve tres hijas, pero yo nunca fui yo misma en ese matrimonio.
Te convertiste de pronto, una muchacha joven, llena de sueños.
Sí.
Te convertiste en madre, esposa, y te olvidaste de ti.
Me olvidé básicamente no me olvidé de mí, no quería hacerlo, pero eso era lo que mi esposo en esa época era de esos hombres o es de esos hombres, porque la gente no cambia realmente. Me casé un trofeo.
Okay. Era absorbente.
Sí, él quería que yo hiciera siempre lo que él quería, lo que él hizo de mí, lo que él quiso hacer.
En otras palabras, machista.
Sí, básicamente. ¿Ves?
Mira, entonces esta historia está tan interesante que yo, mira, estoy de ansiosa de continuarla, pero vamos a ir a una pausa para crear así, ¿verdad? Sí, estas ansias y este suspenso.
Sí, de saber más.
De saber sobre la vida de nuestra invitada del día de hoy, Mercedes Finkelman.
¡Yes!
Una mujer extraordinaria, bella como ninguna.
Gracias.
Volvemos en breve en Vamos por Power.
Eso es. Oh my God, tan linda.
Hola, hola, hola.
Aquí de nuevo.
Aquí en Vamos por Power. Nuestra invitada está muy contenta, muy feliz, y así esperamos que estén todos ustedes. Vamos por Power, un programa donde las mujeres somos las protagonistas. Bueno, y en el segmento anterior, hablando con Mercedes Finkelman, nos explicó que viene desde un pueblo llamado Baitoa, República Dominicana, de una familia numerosa, y que sin hacer parada, en vuelo directo desde Baitoa a sus 18 años, llega a Nueva York, y ahí poco tiempo después llega su novio que dejó en Baitoa, se casa, procrea 3 hijas y 13 años después, pues un inminente divorcio. Y nos cuenta cómo fue su vida de casada. Y ahí lo dejamos. Continúa, sí. Mercedes.
Vamos a continuar. Pues bien, bien. Estuve meditando en todo esto para decirlo, porque es un poquito como fuerte, ¿no? Algo que la gente casi nunca habla de eso, pero yo digo, esto es interesante. Esto es importante. Analizarte tú misma y decir, wow, ¿qué fue lo que viví? ¿Con quién fue que viví por 13 años? O sea, you know, eso la gente, las mujeres no lo dicen, siempre lo tenemos callado. Pero es bueno hablarlo, muy para bueno, que las mujeres allá afuera sepan que no deben vivir una vida manipulada bajo manipulaciones con su pareja. Eso existe, eso siempre va a existir, pero también es bueno hablarlo.
Hay que ir erradicando.
Exactamente.
¿Tú sientes que contando tu historia, diciendo lo que pasó contigo, sí, obviamente vas a ayudar a otras mujeres?
Siento que sí.
Yo creo que sí.
¿Verdad que sí? Bueno, entonces, como te digo, él no era un hombre, era un buen proveedor, era un hombre bueno, salió de una familia muy buena, pero no sabía, yo digo, no sabía lo que hacía, creía que estaba haciendo lo correcto, pero en realidad, como yo como mujer sabía cómo me sentía, ¿me entiendes? Dentro del hogar, o sea, yo siempre sola, él siempre por ahí, era un hombre comerciante, siempre estaba en lo de él. Buscando dinero, dinero, dinero. No te apures, vieja, que después vamos a disfrutar en nuestra vejez. No, no, yo quiero disfrutar ahora.
O sea, no,
yo
le decía, no llegaron, ustedes no eran de ir a un cine,
oh, no, no,
de
no,
salir
no,
a bailar sí, juntos.
Oh, no, 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 todo eso lo hicimos, todo eso lo hicimos. Tenía sus detalles, era un hombre, sí, conocí hasta la casa presidencial, la conocí a través de él. Era
entonces,
un hombre.
De lo que adolecía la relación, era de tu participación, de tus decisiones.
Básicamente,
él decidía eso, por los dos.
Por los dos. No me dejó nunca tener amigas. Me decía que yo era una muchacha muy inocente, que él no quería que yo tuviera amigas, porque no quería que me dañaran.
Sobreprotección.
Él me protegía como si era mi papá, básicamente.
¿Pero qué diferencia de edad había?
Un año y medio.
O sea, que no se justificaba.
No se justificaba.
¿Tampoco se explica?
Tampoco se explica. Bueno, pero la cosa es, lo importante aquí es cómo yo me sentí después del divorcio. O sea, cómo yo me analicé. Yo dije, pero ven acá, yo salí hace 13 años de la casa de mis padres con una muchacha con una mente inocente, completamente sana, que me encanta, que todavía soy un poquito así, déjame decirte. Y regresé a la casa de mi papá y mi mamá, porque yo me divorcié en Santo Domingo. Nosotros nos mudamos para allá en una época, en el 83.
¿Ustedes regresaron?
Sí, vivimos allá 6 años.
¿Con cuántos niños?
Con nuestros hijos, con las 3 hijas.
¿Con las
ya.
tres?
Sí. Regreso a Rhode Island, que aquí estaban mis padres y mi
pero perdón, para entender, uh-huh. ¿Ustedes por qué se vuelven a la República Dominicana?
Okay, viviendo en Nueva York, decidimos retirarnos a la República Dominicana. Teníamos negocio en Nueva York. Él vendió todo y él dijo, yo quiero que nos vayamos para
allá.
Y él
decidió por
sí,
todos.
Él decidió por todos, sí. Me voy adelante, empaca la mudanza y vamos para allá. Rentó una casa en la Sursa, en Santiago, y ahí vivimos 6 años.
¿Y qué tipo de negocio?
Pues él era comerciante, Él compraba muchas tierras. Tenía un discount store en Nueva York, lo vendió, nos fuimos para allá, bla, bla, bla. Compraba muchos terrenos, todavía tiene muchas tierras.
Y obviamente
era un hombre que se sabía desenvolver mucho, muy bien, y cómo buscar el dinero sin hacer nada mal hecho.
Y obviamente durante uh-huh. todo este tiempo, 13 años de uh-huh. matrimonio, Mercedes no trabajó, tú no trabajaste.
No.
Sino que él buscaba todo, pero te tenía sí. como en una cajita de cristal.
Sí. Ok. Sí. Entonces. Estudié. Eso fue lo único que me dejó hacer.
Muy bien.
Allá.
Vamos a darle un punto. Ahí fuiste, por favor. Vamos a darle un punto a él y a ti.
Sí, eso entonces, me dejó hacer.
¿Qué edad tenían tus niñas cuando ustedes se fueron a la República Dominicana?
Yahaira, que es la mayor. Yahaira tenía, 6. Se llevaban con. Patricia tenía 1 año, Katy tenía 3, Yahaira tenía 7.
Ya, ¿y qué tiempo permanecieron viviendo en la República Dominicana?
6 años.
6 años. Y en esos 6 años uh-huh. estudiaste allá también.
Estudié allá, sí. Quería estudiar cuando vivíamos en Nueva York, en la escuela de Robert Fiennes, recuerdo yo, y me inscribió y luego dijo, no quiero que tú hagas eso, tú no necesitas eso, yo no quiero que tú vivas cansada, siempre atendiendo a las personas, te haciendo el pelo a las personas y tú cansada, bla, bla, bla. Pero en Santo Domingo, como él andaba en su mundo allá, él dijo, bueno, tenía 3 servicios en la casa, yo no tenía mucho que hacer, él dijo, bueno, pues está bien, aquí te dejo ir a estudiar. Y le doy gracias a Dios, tantas gracias a Dios, porque sucedió eso, porque al yo divorciarme, venir a Rhode Island.
¿Tú te divorcias aquí en Estados Unidos?
Me divorcié allá, estando allá. Porque
sí, no se aguantó más y tomaste la decisión.
Tomé la decisión.
Y cuando hablas de estudio, y no hemos dicho todavía, uh-huh. que tú eres una gran estilista. Esta fue pues tu profesión.
Eso fue lo que estudié.
¿Fue a eso que te dedicaste a estudiar?
Estudiar cosmetología.
Cosmetología. Sí. Y lo estudiaste más que todo en República Dominicana.
En República Dominicana, allá fue que lo hice.
Entonces, se pudiera decir, uh-huh. yo voy a colegir diciendo que al prepararte, al haber estudiado, uh-huh. ¿te sentiste preparada para lanzarte sola y divorciarte?
Sin saberlo. Sin saber
sin
lo que
saberlo.
Venía.
Sin saberlo. Cuéntame, a ver, cuéntame.
Fíjate, sin saberlo. Hice otro, entre eso también hice curso de relaciones humanas. O sea, traté de, ¿sabe? Como de, en el tiempo que él andaba en lo de él, ¿ok? Uh-huh. En esa época, yo traté de educarme un poquito más y de ser, sacar la michi que tenía adentro. Quería ser una, yo tenía tantos sueños en mi mente.
Y 30 y pocos años.
Y quería ser reportera de televisión. Ese fue mi sueño toda mi vida.
Y de haber sido una estrella.
Reportera quise ser, fíjate, pero bueno, no se dio, pero mira, aquí estoy en la radio, en la televisión.
Micrófono. En Power, 102.1 FM y la madre de las emisoras.
Ya lo sabes.
Poder
aquí,
1110 para orgullo nuestro.
Sí, es Mechi, increíble como Dios desarrolla todo tu sueño, aunque sea de a poquito, pero te enseña, tú servías para eso.
Así
porque
es.
Tú soñaste con eso. Y mira cómo se me han dado ciertas cosas que yo digo, oh Dios, pero tú me has dado básicamente tantas cosas lindas, inesperadas en mi vida, que
wow.
es una bendición.
No quiero dejar de preguntarte, y antes de pasar a cualquier otra cosa, uh-huh. vienes entonces divorciada uh-huh. desde la República Dominicana, Santiago, uh-huh. segunda capital de la República Dominicana, vienes sí. directamente a Rhode Island.
Sí. ¿Por qué llegué aquí? Uh-huh. Te cuento. Porque aquí vivían mis padres estaban aquí.
Se habían mudado de Nueva York a Rhode Island.
Y este era un pueblito que todavía estaba medio Tony en aquella época, ¿eh? ¿Te acuerdas? Bueno, pues bien, aquí caí. Porque aquí estaba mi papá, mi mamá, 4 hermanas más estaban viviendo aquí también. Y bueno, vine detrás del apoyo. Claro. Detrás del apoyo de mis padres, que no, mi mamá no estaba contenta porque ella adoraba a ese hombrito hasta que se murió, la adoraba, pero bueno.
Y él murió.
No, mi mamá. Pues ella, bueno, y pensaba que, porque nunca nadie supo nada de mi vida privada con mi
ellos nunca se enteraron, tus familiares cercanos nunca supieron lo no. que tú sufriste, porque todo parecía perfecto.
Exactamente.
Entonces, tú llegas con tres muchachas. Divorciada, y tienes que enfrentar, quizás, sí. el dar respuestas.
Sí.
Bien. Ya con una especialidad como estilista, con tres niñas y con mucho trabajo por delante, ¿qué hace Mercedes al llegar a Rhode Island?
¿Qué hago? Bueno, empiezo a ubicarme mentalmente, pero te quería terminar de decir, aparte de esa pregunta que me hiciste, como cuando llegué después del divorcio, con la misma mentalidad que salí de mi casa.
¿Cuándo saliste? A los 19 de mi casa,
sí. No, cuando salí de Nueva York, que me casé, eso era lo que te quería terminar de decir, porque es importante, creo yo. Como la mentalidad de la niña de 19 para 20 que salió de la casa de mis padres en esa época, regresé a Rhode Island otra vez con la misma mentalidad, una mente sana, inocente, todo eso, pero dije, pero yo sé que hay una mujer dentro de mí que tengo que sacar.
Tú descubriste que había una mujer fuerte dentro de ti.
Exactamente. No sabía qué tan fuerte era, pero sabía que la había. Sí. Oye, y te juro que fue tan hermoso todo lo que yo viví.
Páremelo ahí. Páremelo ahí, porque vamos a ir a una pausa para continuar con esta interesantísima historia de nuestra invitada del día de hoy, Mercedes Finkelman, que nos está contando lo que ha sido su vida. Hoy por hoy, pues, una mujer reconocida como una de las mejores estilistas que hemos tenido acá en el estado de Rhode Island. Y vamos a continuar conversando en Vamos por Power, un programa donde las mujeres somos las protagonistas.
Amén, amén, amén.
¡Ay, qué increíble! Muy bien, Mercedes, qué interesante. Hola, bienvenidos. Qué bueno que siguen con nosotros. Bienvenidas todas ustedes, todos ustedes a Vamos por Power. Este programa tan interesante que cuenta la historia que hay detrás de cada rostro. Y hoy estamos escuchando la interesante historia de Mercedes Finkelman.
Muchas gracias.
Una mujer que es una verdadera profesional, una estilista a carta cabal, esa es Mercedes. Hemos escuchado gran parte de su historia, de lo que fue el ir y venir y el devenir. Desde Baitoa, República Dominicana, Nueva York, Rhode Island. Y lo que fue tomar la decisión de divorciarse con tres hijas. Mercedes, me contabas sobre, pues, todo este aspecto de llegar a Rhode Island.
Ajá, con la misma mentalidad como te digo, con los mismos pensamientos, básicamente, que salí de mi hogar, de la casa de mis padres. Me divorcio 13 años después, y yo digo, wow, y todavía tengo una mente como tan cruda, sana, la niña que salió de allí, porque no crecí en ese matrimonio, no crecí. No desarrollé lo que yo quería desarrollar como mujer, como madre sí, porque sentí que siempre ese era mi rol de madre. El rol de madre lo supe llevar bien, ¿ves? Y entonces, como que yo dije, wow, pero ya que salí, volví a la casa de mis padres con la misma mentalidad, una mente de una niña todavía, porque así salí de ese matrimonio.
¿Cuándo comienza tu mente a evolucionar y a cambiar?
Cuando llego aquí a Rhode Island, que digo, bueno, tengo que buscar, empecé a pensar qué voy a hacer y todo eso. El papá de mis hijas me ayudó muchísimo, eso tengo para
él
decirte.
¿Él lo tomó bien lo del divorcio? ¿No fue conflictivo?
No, para nada, fue de mutuo consentimiento. Eso puedo decir que sí. Y Empiezo, él me ayudó muchísimo, busqué un apartamento después de 3 meses de estar viviendo con mi papá y mi mamá. Ahí empiezo yo ya a independizarme. Como te digo, él me ayudó financially, económicamente en esa época.
El soporte económico.
Me dio mucho soporte económico porque lo necesitaba en esa época, porque yo era estilista pero no tenía la experiencia. Uh-huh. Ajá, a mí que me dio la oportunidad de yo desarrollarme como peluquera fueron Josefina, Gloria.
Josefina Monegro.
Gloria. Que la adoro. Y Gloria también, una mujer muy profesional, una mujer muy, muy, muy...
Siempre con unos cortes fabulosos.
Oh, es un, claro que sí, bueno. Y bueno, me ayudaron. Muchas personas me ayudaron. Y me fui desarrollando como estilista hasta que logré mi meta, que fue ya poder ganar buen dinero y darle a mis hijas lo que yo quería darle. Siempre tuve el ímpetu de pensar en grande. Nunca pensé, métete en housing, a criar tus hijas en esos, no estoy discriminando, que se sepa, eso no es no lo que estoy tratando de decir. Pero mis hijas vivieron, en la etapa que estuve casada, vivieron, su papá era muy buen proveedor, nunca me pasaron trabajo, ni yo tampoco. Entonces yo quería, yo empecé a pensar en grande y en grande, y seguí en eso.
Creciendo
y pensando en grande. Yo dije, me voy a un apartamento y de aquí me voy para mi casa. Porque eso es lo que yo quiero, Señor. Y yo oraba mucho. Yo le pedí a Dios, Señor, guía mi vida. Y tú sabes lo que yo necesito, tú sabes lo que yo quiero. Y yo siempre pensaba en mis hijas. Quería que vivieran bien, que no se avergonzaran de nada, de su mamá, que por nada. A mis hijas no le faltó cariño, no le faltó comida, nunca, nada.
¿Quién te cuidaba?
Gracias a Dios.
¿Quién te cuidaba esas 3 niñas mientras tú trabajabas?
Bueno, ya cuando yo empecé a trabajar, te voy a decir, ya estaban creciendo un poquito, ya tenía 14, 13 o 14 años por ahí, eran muchachitas muy ágiles. Y tenía siempre gente a mi alrededor que me ayudaban con mis hijas. Mi mamá me ayudó muchísimo a cuidar mis hijas cuando yo trabajaba, cuando todavía lo necesitaba. Después esa muchacha, cuando cumplieron sus 15 años, las tres empezaron a trabajar y a estudiar.
Y definitivamente un producto que enorgullece al estado de Rhode Island. 3 hijas maravillosas. Descríbeme cada una, ¿qué son, qué hacen? En la actualidad.
Yahaira es la mayor. Yahaira trabaja para, tiene muchísimos años trabajando para Bank of America. Ella trabaja en, no sé cómo se llama ese puesto, pero tiene un puesto bien
gerencial.
Grande. En Bank of America. Ella trabaja trayendo millonarios a Bank of America.
Conquistando
millonarios, a entrar muchos millones al Bank of America, y entre más ella entra, más mejor para ella.
Claro.
O sea, eso tiene un, vamos a decirlo de esta manera, tiene un puesto bien, bien importante en Bank of America. Katy, la del medio, es directora en el departamento de votos, en el City Hall. Tiene ya 17 años trabajando ahí.
Bien.
Ajá. Y Patricia trabaja para una compañía de mortgages. Bien grande la compañía. Ella trabajó también para Bank of America. Ya entró a trabajar ahí y luego esa muchacha creció muchísimo. Son muchachitas, fueron muchachas.
Bueno,
bien,
de verdad son
sí,
tres mujeres
muy, 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 muy trabajadoras. Uy, sí. Y son buenas normas, siempre me respetaron. Fíjate, yo creé un team con mis hijas. ¿Sabe qué me pasó? Que yo crecí con mis hijas.
Porque como amigas,
yo hice un team de 4, éramos como una sola. Y ellas me respetaban hasta el sol de hoy, esa muchacha me respeta, yo todavía me la siento en la pierna.
Qué lindo.
Le doy abrazo, le doy besito, le doy cariño, siempre, eso no cambia en mí.
¿Cuál de las 3 era la que tenía o tiene un temperamento más
introvertido,
más fuerte, vamos a decir?
Katy, la del medio. Sí, sí,
Katy
sí. Katy es bien templada, siempre fue así desde pequeña.
¿Cómo es Yahaira?
Yahaira es mi otro yo.
¿Tú has tenido?
Sí, Yahaira tiene la misma personalidad que su mamá. Bien extrovertida, bien canera, bien contenta, hace sentir a todo el mundo a su alrededor bien.
Y háblame de esa sonrisa de Patricia.
Y Patricia es una niña, ay Dios mío, yo no te la puedo ni describir, es una angelita, es una niña buena,
muy
humilde, humilde, todo el mundo la quiere a las 3. Pero Patricia tiene algo especial, todas tienen su algo especial en su género, ¿no? En su forma, en su personalidad. Pero Patricia, te puedo decir que es una niña que me da cosquilleo. Porque
hay que ver la cara de esta madre, yo pudiera describírsela. Ay, Dios mío. Pero vamos a hacerte la siguiente pregunta.
Claro.
Te divorcias, te quedas con tres hijas, gracias a Dios, pues logras levantarla y ya pues hemos escuchado lo que son hoy por hoy. Uh-huh. Pero Mercedes tiene la oportunidad de casarse más de una vez. ¿Cuántas veces te has casado?
Me he casado, esta es mi tercera vez.
¿Tu tercera vez?
Mi tercera vez. Yo me casé con otro americano.
¿Qué pasó con tu segundo matrimonio?
Mi segundo matrimonio para mí fue y no fue, porque la verdad que me casé con un americano también, pero él se enfermó. A los 3 meses de nosotros estar casados.
¿Se enfermó?
Se enfermó, le dio cáncer en la médula.
¿A los 3 meses?
A los 3 meses de nosotros casados. O sea, wow. Ese matrimonio no se...
No llegó a desarrollarse por asuntos de salud.
Por asuntos de salud, pero era un hombre fabuloso, muy bueno.
Wow.
Pero no funcionó el matrimonio y yo estuve con él ahí por su enfermedad, por 7 años.
No tuvieron el tiempo.
No tuvimos el tiempo, exactamente. No tuvieron el tiempo. Y a los 7 años, pues ya le dije...
Y te mejoraste. Es lo único que no tenemos control, es del tiempo.
Es del tiempo.
Sin embargo, uh-huh. Siempre vas por power.
Sí.
Vuelves y te reintrega la vida en pareja y te casas, y esta vez con un judío.
Con un judío.
Cuéntame cómo llega un judío a tu vida. Bueno. ¿Cómo llega? Porque un jodido llega, pero un judío, cuéntame cómo llega.
Bueno, fíjate, después que Dennis, así se llamaba mi segundo esposo, y yo nos divorciamos, él se mudó para Tampa, yo me quedé como 5 o 6 años sola, ¿ok? Quise, porque emocionalmente me sentía muy mal en esos 7 años que estuve atendiéndolo a él.
Claro.
Ayudándolo durante su enfermedad. Emocionalmente me drenó mucho.
Pero fuiste, gracias a Dios,
y
pasaste la página.
Pasé esa etapa de atender a una persona enferma que nunca me tocó. Y Dios lo permitió por alguna razón, porque claro, eso me hizo muy fuerte, claro, ¿sabes? Pero me drenó emocionalmente y tuve que coger a la Michi para atrás y decirle, Dennis, sigue tu vida. Él también lo quiso así. Él dijo, yo no quiero que tú sigas drenándote más conmigo. Y fue muy lógico. Fue muy lógico al tomar esa decisión. Y yo lo acepté porque ya no había nada para yo seguir ahí.
Claro.
Bueno, pero pasé unos cuantos años sola. Y luego Yajaira un día me dice...
Tu hija.
Mi hija, Yajaira. Me dice, mami, ¿por qué tú no te metes en un website? No sé si...
¿En un website?
Así me dijo. Digo,
espérate, cuéntame. Tu propia hija te puso en eso.
Yajaira.
Ajá.
Me dice, mami...
Vamos por power.
Me dice Yajaira, mami, ¿por qué tú no te entras... Arreglándole el pelo en el salón estaba yo un día. ¿Por qué tú no te metes en un website? Se oía muchas...
Escuchen, mujeres.
Se escuchaban muchas historias de muchas parejas que se estaban casando en esos tiempos a través de los websites privados, claro. Y yo digo, Yajaira, pero no, me da miedo eso. No sé si quiero hacer eso. Eso me da miedo. Y yo era un poquitito media tímida en cuanto a eso. Estar saliendo con personas que yo no conocía. O sea, así, de repente. Entonces, sigo insistiendo porque ella es así insistente como yo.
Ya por favor.
Y me convenció. Y mira, te digo que fue una experiencia fabulosa. Conocí muchas personas. Hay muchas personas buenas ahí afuera.
Claro.
Okay.
Hay más gente buena que mala, ¿eh?
Esa es la buena noticia. Esa es la buena noticia, que hay más gente buena que mala.
Gente que va por power.
Sí, mi amor. Y fíjate, pasó un tiempo. Yo estaba dating, saliendo con personas. No era nada de un acostón, como dice uno, ¿no? Hablando vulgarmente, ¿no? Porque no era así.
Hasta que, por supuesto, lo conociste ahí.
Hasta que llego y conozco yo a este hombre que estaba en este escritorio sentado. Ahí se veía como tan interesante. Sí.
Diseñado
para mí. Oye, y salimos, él nos conectamos a través del website, sí, por el profile, tú sabes que da todas las informaciones, y salimos, y yo supe que ese era el hombre para mí, y él supo que yo era la mujer para él ese día.
Y colorín colorado,
este cuento se ha terminado, mi amor.
Y qué pena que no tenemos tiempo para más, pero será en otra ocasión, porque es muy rica tu historia, y porque siempre vamos por power. Será hasta la próxima.
Muchísimas gracias, muchas gracias. Me siento muy contenta, de verdad, haber estado aquí compartiendo con mi familia. Ustedes son como mi... Oh, my God. Ustedes son como una familia para mí. De verdad.
Wow.
Hey, gracias por escucharnos, gracias por tu tiempo. Soy Julia Norma Rodríguez. Este podcast, Vamos por Power, está disponible en todas las plataformas. Por Spotify, Google Podcasts y varias más. Es un podcast donde las mujeres somos las protagonistas. Te pido te suscribas y otorgues 5 estrellas si te ha gustado. Y compártelo con tus amistades. Mi Instagram, @JNormaRodríguez. Envíame un inbox, nomina a alguna mujer y así conoceremos su historia. Este podcast es grabado en el estado de Rhode Island, en los estudios de Poder 102.1 FM. Sí García en la producción. Hasta el próximo episodio. Las mujeres, vamos por Power.